Bienvenidos, bienvenidos a todos. Quisiera leer de Hebreos 12, verso 1 al 2. La palabra de Dios nos recuerda que estamos en una carrera. Dice Hebreos 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias que tú hiciste lo necesario, Señor. Aunque no nos merecemos, tu gracia, tu misericordia, aún siendo pecadores, nos amaste y fuiste a la cruz para redimirnos, para poder adoptarnos como hijos e hijas de Dios, para poder tener paz contigo por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Ahora corremos con perseverancia. Corremos, Señor, la carrera con nuestros ojos fijados en ti, Jesús, nuestro ejemplo, el que abrió el camino para nosotros. Gracias, Jesús. Recibe nuestra alabanza, Señor. Amén, amén. Con perseverancia corre la carrera, con mis ojos bien fijos en Cristo Jesús. Con perseverancia corre la carrera, con mis ojos bien fijos en Cristo Jesús. Tú eres el camino, tú eres el camino, tú eres la vida y verdad, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la vida y verdad, mi Salvador. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, caminaré en tu verdad. Libre seré de la oscuridad, no vuelvo atrás. Con perseverancia, corre la carrera, con mis ojos bien fijos en Cristo Jesús. Una vez más, con perseverancia. Perseverancia corre la carrera, con mis ojos bien fijos en Cristo Jesús. Tú eres el camino, tú eres el camino, tú eres la vida y verdad, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la vida y verdad, mi Salvador. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, caminaré en tu verdad. Libre seré de la oscuridad, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Canta conmigo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, caminaré en tu verdad, libre seré de la oscuridad, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, caminaré en tu verdad, libre seré de la oscuridad, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, tú tienes la vida, no vuelvo atrás, las palabras de vida, no vuelvo atrás. Hubo un tiempo donde Jesús estaba enseñando que en Él está la vida, que en su sangre y su cuerpo es la vida. Muchos discípulos no entendían que estaba hablando Él unas verdades espirituales, y dice la palabra en Juan 6:6, creo que 6:66, creo que dice que muchos discípulos lo dejaron desde entonces porque no comprendían lo que Jesús estaba enseñándoles. En uno de esos tiempos Jesús les preguntó: ¿y ustedes me van a dejar también? Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tú tienes las palabras de vida. Nunca ha habido nadie como Jesús, y nunca lo habrá. Es el único que fue a la cruz así como dijo, y que iba a resucitar, y lo hizo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
buscarás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Sí, Señor.
Oh, Señor. Gracias, Señor, que tú, el Dios del universo, Señor, creador de todo, Señor, nada es imposible para ti, Señor. No importa qué tan oscuro se vea nuestra circunstancia, nuestra situación, aunque no podamos ver, Señor, podemos confiar que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Podemos confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Fijar nuestra mirada en ti.
Estás aquí, vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí. Te adoraré, adoraré.
Estás aquí,
estás aquí, vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré.
Milagroso,
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón.
Te adoraré,
te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
Milagroso,
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
Aunque no pueda ver,
aunque no pueda ver, estás obrando,
aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así es, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres sabio. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a través de tu palabra. Bendice este tiempo y a estos que han venido, Señor. Bendice cada uno, Señor, con tu conocimiento, con tu gracia, con tu favor. Gracias por darnos este tiempo contigo. Venimos a adorarte y darte gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, salúdense unos a los otros. Dense la bienvenida y ahorita comenzamos con nuestro estudio. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, me da gusto verlos. Hola, bienvenido. Unas caritas que no había visto en tiempo, me gusta ver. Bueno, gracias a Dios que nos ha permitido este momento aquí en su palabra, aquí en familia. Qué lindo que tienes aquí un lugar donde sabes que Cristo te ama, tienes, el Señor nos rescata para pertenecer a Él, para pertenecer a su familia, para que recuerdes que no estás solo, no estás sola, y es un gran don de Dios. Y eso vamos a aprender un poquito más de eso hoy. Estamos en Éxodo 14, y antes de comenzar vamos a dedicar esto una vez más al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y cómo nos corriges, nos inspiras, nos guías, nos renuevas, nos consuelas a través de tu palabra. Y cómo necesitamos de ti, Señor. Tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz, no mi voz, pero tu voz, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Salva almas, restaura vidas. Glorifícate aquí, Señor. Tú eres digno de todo honor, solo tú. En nombre de Jesús venimos. Amén, amén. Bueno, nuestro estudio en el libro de Éxodo nos ha llevado al capítulo 14. El pueblo de Israel ha sido librado de su esclavitud en Egipto, rumbo al monte Sinaí. Pero en vez de tomar el camino más cerca al monte Sinaí, que es por la tierra de los filisteos, Jehová guió por el desierto, los guió por el desierto, porque sabía que no estaban listos. Al salir de Egipto, no estaban listos ellos para la guerra, no estaban listos para pelear, no tenían experiencia en nada de esto. Así que, en vez de llevarlos directamente al monte Sinaí, Dios los dirige por el desierto. Y muchas veces el Señor nos dice su palabra. Estábamos hoy recordando en Proverbios 16:9 que pues los planes del hombre los piensa él, ¿verdad? Para él piensa sus planes, sus caminos, pero Dios, Jehová, endereza sus pasos. Y muchas veces se nos olvida que Dios es soberano, que Dios ve más allá que nosotros. Hacemos nuestros planes y luego algo cambia y no funciona como nosotros lo planeamos porque Dios tiene otro plan. Y es lo que pasó aquí con Israel. Vamos a comenzar Éxodo 14 y dice Éxodo 14, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. La Biblia nos dice en Salmo 25, 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Tienes una comunión con el Señor? ¿Tienes una comunión con Él? ¿Caminas con Él? ¿Lo buscas en la mañana? ¿En tiempo de oración lo buscas? ¿Abres tu Biblia y dices, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz? No quiero que el día pase sin que pueda yo tener esta comunión contigo. Dice la palabra que Él te va a dejar saber, te va a dejar conocer su pacto. Y lo que vemos aquí es que al pueblo se les daba instrucciones, pero a Moisés Dios le hablaba y le decía por qué y qué es lo que sigue. Al pueblo solamente se le decía, cuando ellos iban para acá, no, alto, para allá no, a la izquierda, oh, ok. Pero a Moisés Dios le hablaba y le daba el plan. Y al escuchar este plan, pues parece que Dios está llevando a Israel a una trampa para que acampen entre dos montañas y enfrente del mar. Dos montañas y el mar, sin salida. Pero no tiene sentido, pero ahí los está guiando Jehová. Entonces dice verso 5, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Fíjate, los mismos siervos que en el pasado le estaban aconsejando a Faraón, ya déjalos ir, que adoren a su Dios, ya sufrimos demasiado con estas plagas. Los mismos que le dijeron a Faraón, ya déjalos ir, ahora están diciendo, ¿qué hicimos? ¿Soltamos a todos los esclavos? ¿Verdad? Verso 6, dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Cuando escuches esto, esta palabra, endureció Jehová el corazón de Faraón, quiere decir que lo fortaleció en su corazón. Lo fortaleció en lo que él ya estaba inclinado a hacer. Si Dios te fortalece tu corazón ahorita, ¿en qué está inclinado tu corazón? ¿Está inclinado en acercarte más a Él? ¿O está inclinado en que yo prefiero hacer más dinero? Prefiero
ir a mirar el fútbol. Prefiero, ¿en qué está inclinado tu corazón? Porque aquí Jehová inclinó el corazón de Faraón a lo que él ya estaba decidido a hacer. Y Faraón, él odiaba a Israel, al pueblo de Israel. Solo un corazón endurecido se negará a reconocer que este es el pueblo elegido de Dios. Fíjate todas las plagas que ya experimentó. Dios demostró que sus dioses, dioses de rana, dioses del sol y todo, todos esos dioses no eran nada contra Jehová. Dios demostró su poder, que este pueblo de Israel pertenece a él. Solamente un corazón endurecido se niega a reconocer que este es el pueblo de Dios, elegido por Dios. No porque son buenos, no porque son mejores personas, pero Dios los escogió, Dios los eligió a Israel como su pueblo. Tiene un plan. Y solamente un corazón endurecido no reconoce eso. Y al estar contra ellos, ¿contra quién están? ¿Contra quién están peleando si están contra el pueblo de Israel? ¿Quién los defiende? Jehová. Dios los defiende. Así que al pelear, oye, si tuvieras tus hijos ahí enfrente y viene uno que quiere enfrentar contra tus hijos, ¿no dejarías a tu hijo de 4 años ahí que peleara contra el enemigo? No, ¿qué estás haciendo? Este es mi hijo. Tú lo protegerías. Y es lo que está haciendo Faraón al pelear contra Israel. Está peleando contra Dios. Pero lo triste es que este mismo corazón, este odio contra los judíos, existe todavía hoy. Hoy se está contaminando muchos con esta idea. Hasta personas que proclaman ser cristianos están volteando su espalda a Israel. Hoy en día, aunque es difícil de creerlo, la ideología musulmán radical ha convencido a muchos de creer que aquellos que han cometido atrocidades contra los judíos deben de ser considerados héroes. Qué increíble que hoy en día, yo me acuerdo de pequeño y escuchar las atrocidades de Hitler y todos lo veíamos como, wow, ¿cómo pudo haber un hombre tan malo de matar a tantos judíos? Pero hoy en día, la ideología musulmán radical que está saliendo de Irán, que está saliendo por las redes sociales, está convenciendo a tantos de que los musulmanes son los buenos y que Israel es el enemigo. ¿Cómo se nos olvidó? Ya hace poquito, octubre 7 pasó, hubo una tanta matanza que hicieron el grupo Hamas contra Israel. Y muchos se les olvidó que hasta eligieron a un alcalde musulmán en Nueva York. Ahorita van a estar los tiempos de votar. Y haz tu tarea cuando elijas a personas para candidatos. ¿Qué piensan ellos de Israel? ¿Están peleando contra Israel? Porque al pelear contra Israel estás peleando con Dios. Dios tiene un plan para ellos. Y Jesús va a regresar a Israel. Así que tenemos que estar haciendo nuestra tarea. Porque todavía este odio de Faraón todavía existe hoy. Y es muy, muy difícil de comprender. Pero es una mentira del enemigo. El enemigo está usando esto. ¿Por qué? ¿Por qué odia a Israel? Porque Israel representa a Dios. Son los hijos de Dios. Si tu enemigo te odia, va a atacar a los que tú amas. Así que sabemos que esto es del enemigo. Éxodo 14, verso 8. Continuamos. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal-Zephón. Los egipcios, después de perder todos sus esclavos, se pusieron a pensar, oye, esto va a afectar nuestra economía, ya dejamos a todos los esclavos salir, Y ahora, ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a recoger la paja? ¿Quién va a hacer los ladrillos? ¿Quién nos va a ayudar con las pirámides? Pues ya, ya dejamos ir a Israel, los esclavos. Así que ellos estaban pensando, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Y entonces Faraón recibe un reporte que el pueblo de Israel está acampado en ese valle entre montañas cerca del mar. ¿Y qué se dice él? Están perdidos. El pueblo está perdido, salió de Egipto y no saben para dónde ir. Mira, llegaron a ese valle entre dos montañas y el mar, cayeron en mi trampa. Los tengo donde los quiero. Así que agarra a todos sus soldados, ¿verdad? Listos para ir y capturarlos. Hizo preparar a 600 carretas, soldados, todos para ir tras los israelitas. Seguramente dijo, los tengo donde los quiero. Pero no sabe, poco sabe Faraón, que la trampa se está preparando para él. Dice verso 10, ¿todos están bien? Verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Puedes escuchar el temor? ¿Puedes escuchar el terror que sienten ellos? Están entre dos montañas y enfrente del mar y ven hacia atrás y viene el ejército de los egipcios. Interesante, medio es irónico que las pirámides se usaban mucho para tumbas. Y están diciendo ellos, que no había bastantes tumbas allá para que nos enterraran allá, que nos venís a traer aquí al desierto. Moisés, nos hubieras dejado allá, dice, qué pronto se les olvidó, ¿verdad? Se les olvidó que Israel estaba clamando a Dios por la carga de su esclavitud. Ellos estaban cargados, los estaban latigando, que hicieran ladrillo. Estaban ellos con la carga en ese tiempo y clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. Y mandó a Moisés. Mandó a Moisés para librarlos. Mientras el pueblo fijaba su mirada en la columna de nube, porque había una columna de nube que los guiaba. Y durante el día una columna de, dice, en la noche una columna de nube, durante el día y en la columna de fuego para guiarlos en la noche. Ellos caminaban, cuando ellos miraban esa columna, ellos estaban siguiéndola por fe. Dios estaba guiándolos. Pero ahora, ¿dónde está la mirada del pueblo de Israel? ¿En qué están mirando ahora? Están mirando el ejército. Y ahora están atemorizados. ¿Verdad? Están atemorizados. Quitaron los ojos de la nube y están viendo al enemigo, están viendo al ejército y ahora están comenzando a temer y a quejarse. Y esto me recuerda de los discípulos cuando estaban en el barco y vieron a Jesús caminar en el agua. Y Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Entonces, pues, dice que la palabra de Mateo 14:30, dice que, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzó a hundirse, ¿verdad? Porque quitó su mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en lo que temía. Igual el pueblo de Israel, al ver el ejército de los egipcios, temieron y clamaron a Jehová, porque veían su muerte. Y esta es una ilustración de la humanidad, porque la muerte viene por cada uno de nosotros, viene como un ejército tras nosotros. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Has pecado? La Biblia dice que todos han pecado. ¿Has dicho una mentira? ¿Has codiciado algo de alguien? ¿El carro del vecino, su casa, su posición? ¿Has dormido con alguien que no es tu esposo, tu esposa? ¿Has cometido adulterio con tus ojos? La palabra de Dios dice que el que sabe hacerlo bien y no lo hace, es pecado. No hay ninguno que se escapa. Todos hemos pecado. Y el problema es que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando es día de paga, es lo que nos va a pagar, es lo que nos merecemos. Si el Señor desea pagarte hoy, aquí está tu pago. Es muerte. Así que la muerte viene por todos. No importa qué hagas, no importa cuántas vitaminas te tomes, no importa cuántos ejercicios hagas, no importa cuántas cirugías te hagas. Viene la muerte como un ejército tras de ti. Y me gusta siempre preguntar, ayer tuve un grupo de personas que les pregunté, si mueres hoy, ¿por qué debería Dios aceptarte a su reino? Estamos hablando de pasaportes como para entrar a diferentes países. Y les dije, si mueres hoy, ¿por qué debería Dios de permitirte entrar a su reino? ¿Qué nos piden? ¿Qué te piden cuando vas a la Costco? Sí, una membresía. Hasta en la Costco te piden algo para entrar. ¿Por qué crees que vas a entrar al reino de Dios sin nada? ¿Qué te califica entrar al reino de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que te califica? Pedro dijo, sálvame. Primera de Timoteo 2:5. Porque si dices, pues yo tengo mi virgencita. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Qué dice? Hay un y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Es el único que nos puede conectar, la única escalera, el único elevador, el único puente, el único que te califica. Si te diera yo un paracaídas, ¿cuál fuera la manera que muestras que tú confías en ese paracaídas? ¿Cómo? ¿Aventándote? Sí. ¿Cómo? Lo revisas primero. Muy, muy sabio, sí. Si sabes empacar un paracaídas, bien, pero si no sabes, no vas a saber ni qué es, cómo, ¿verdad? Pero el paso de fe de que tú confías en el paracaídas no es el tenerlo abajo de tu asiento. No es, pues yo creo en el paracaídas, sí, yo creo que sí sirve. No. El último paso, la evidencia de que tú confías en ese paracaídas es cuando el avión oyes y dice la voz en la bocina, tenemos problemas con el avión, no hay manera de aterrizar, pónganse el paracaídas y brínquense. El paso de fe es al ponerte el paracaídas y seguir la instrucción y brincarte y jalar el cordón, dejar que el paracaídas te salve la vida. ¿Cómo? Ya es fe en Dios. Pero en esta ilustración, lo que estoy dando a entender es que necesitas ponerte a Jesús. No nomás decir yo creo en Jesús, pero póntelo. Desate, quítate lo que no es de Jesús. Ponte a Jesús. Ponte, porque no podemos entrar al cielo sin Él. ¿Estás confiando en Él o estás confiando en tus obras? ¿Estás confiando de que yo fui a la iglesia, yo ayudo en este ministerio, yo le ayudo? Hay un pobre que vive ahí cerca de la casa y yo le compro un sándwich cada domingo. Entonces estás confiando en ti mismo. Estás diciendo que lo que hizo Jesús no fue suficiente para ti. La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se jacte. Tenemos que venir así como somos y confiar completamente en lo que hizo Dios al mandar a su Hijo Jesús, al morir por tus pecados, por mis pecados. Él recibe nuestra, todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, y nos reviste, nos quiere revestir de su justicia. Y ahora, al revestirte de su justicia, tú tienes entrada al reino porque estás en Cristo, adentro de Él. Estás confiando en Él. Él es tu paracaídas, Él es tu justicia, Él es tu todo. Por eso es que entras, no por nada de que tú hayas hecho, no por la iglesia, no por una denominación. Es solamente por Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es un regalo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro, no hay otra manera. ¿Y por qué repito esto? Porque quizás alguien esté escuchando esto por la primera vez y necesitas confiar completamente en Jesús. No hay nada que podemos hacer para ganarnos el amor de Dios. Cristo te ama ya. Cristo te ama ahorita. Ya te ha amado, te amó desde la cruz. Demostró su amor hacia nosotros, aun cuando somos pecadores. Hace 2000 años, Él estaba pensando de ti. Te ama. Y dijo, yo voy a la cruz en su lugar. Y ahora, al aceptar esto, es como si estuvieras aceptando un ¿cómo se dice? Cuando te dan un transfusion, blood transfusion, transfusión de sangre. ¿Te imaginas que tú hubieras tenido una enfermedad bien dolorosa? Jesús te da su sangre. Te sacan la sangre mala. Y te dan la sangre de Jesús en ti para darte vida. ¿Vas a regresar a la enfermedad otra vez que causó tanto dolor para volverlo a hacer? No tiene sentido. ¿Por qué? Si estoy apreciando lo que hizo Jesús por mí, estoy agradecido por Él. Quiero caminar con Él. Quiero confiar en Él. El pueblo de Israel necesitaba aprender que la salvación viene de Dios, que no viene por medio de ellos. Ellos necesitaban aprender a confiar en Dios. Verso 13 nos dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes. Quizás eso, alguien necesita escuchar esto hoy. No temas, quédate firme, firme en Él. No temas, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. No sé qué es tu temor, O quizás el temor para tus hijos. O el temor para tus nietos. Confía que Cristo los ama. Cristo los ama más que tú. Déjalo que Él pelee esas batallas. Tú entrégale eso al Señor. Dile, Señor, no sé cómo. Yo no tengo la fuerza, no tengo el conocimiento. No sé qué hacer en esa situación. Pero sé que nada es imposible para ti. Alcanza a este que amo, a este querido, a este pariente, a mis hijos, a mis nietos. Alcánzalos, Señor. Protégelos. Pelea las batallas para ellos. Y ayúdalos para que puedan ver tu fidelidad. La salvación viene de Jehová. Esto es lo que el pueblo necesitaba aprender. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Qué no? El pueblo de Israel se veía atrapado. Porque es Dios quien los atrapó ahí. Dios los atrapó en ese lugar. Él los trajo a ese lugar. ¿Te ha pasado que has estado, pues tú crees en tu mente, has estado bien, has estado orando, has estado leyendo la Biblia? ¿Has estado caminando con el Señor? Y de repente te encuentras atrapado en una circunstancia. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo es que? Yo recuerdo que Irene y yo, mi esposa y yo estábamos, teníamos un estudio bíblico en la casa. Estamos sirviendo y es cuando recibimos noticias que nuestro hijo fue diagnosticado con un cáncer muy severo. Mis amigos en el trabajo me decían, ¿pero por qué te pasó a ti, Ray? Se quedaban ellos pensando en su manera de justicia, en su mente. Pues, ¿qué no esto no debe pasarte a ti? El ser seguidor de Cristo no me impide pasar por pruebas. ¿Qué tal si lo que parece una trampa es exactamente donde Dios te quiere, para que aprendas a confiar en Él y para que Él pueda recibir toda la gloria? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tal si lo que parece una trampa es exactamente donde Dios te quiere? Verso 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos a parar aquí. La oración es muy importante y debería ser parte de cada creyente. Deberías de practicar un hábito de oración. Es tan importante tener este tiempo. Y quizás digas, pues, pero Rey, yo no sé orar. Dice en el libro de Daniel que Daniel oraba y hablaba con Dios. La oración es hablar. Habla con Dios. Es importante que estés en la palabra para que sepas cómo pedir de acuerdo a su voluntad. Pero habla con Dios. Y la oración es muy importante. Pero hay tiempo de orar y luego hay tiempo de actuar. Y aquí el Señor le dijo, es tiempo de acción. Hay tiempo que es tiempo de tomar un paso de fe. No te puedes quedar congelado donde estás. Hay momentos donde Dios quiere que tomes un paso de fe. Y que obedezcas, que confíes en Él. Que no te quedes congelado. Necesitas tomar un paso de fe, confiando y obedeciendo al Señor. Aquí está Moisés. Y recuerda, Moisés no ha visto la película Los 10 Mandamientos. No, él está. Él nunca ha visto esto. Estamos enfrente del mar y estamos aquí. Hace ratito estaba tocándole a Marco la música, el canto The Prince of Egypt, el príncipe de Egipto. El cantito ese que habla de cuando se abre el mar, ¿verdad? Sí, Moisés nunca había visto esa película. Él está enfrente del mar y está entre las montañas y ve el mar y oye el murmullo de la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ve para arriba y ve el mar y ve para arriba y ve el cielo. Y el Señor le dice que camine, diles que camine. Verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Recuerda cuando Moisés y Aarón, cuando entraron a la presencia de Faraón por la primera vez para pedirle que dejara ir al pueblo. ¿Te acuerdas que Moisés fue? ¿Y qué es lo que le respondió el Faraón? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová para que yo deje ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Pues aquí viene la última lección para Faraón. Se le va a dejar saber quién es Jehová. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre él, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, mientras el ejército venía atrás del pueblo, el ángel de Dios se trasladó para ponerse entre medio del ejército y el pueblo de Israel. Asimismo, la nube que iba delante de ellos, se trasladó y se puso detrás de ellos. Y al lado del ejército, no tenían visibilidad. Puedes imaginarte, ahora el ejército va atrás de Israel, los tiene, ellos creen donde ellos los quieren, ahí entre medio de las montañas y enfrente del mar, y de repente baja la nube y tinieblas y una neblina y no pueden verse ni uno al otro. Están los soldados hablándose uno al otro. ¡Hey! ¡José! ¿Estás allá? ¡Sí! ¿Miras algo? ¡Nada! ¿Y tú? Soy el caballerito. No soy bien nada. Tú, nomás tan puro oscuridad. Wow. En el lado de los israelitas había luz, pero en el lado del ejército de Egipto, oscuridad. La Biblia nos dice en el libro de Juan que los fariseos, ¿recuerdan aquel hombre que Jesús sanó? Un hombre que nació ciego y Jesús lo sanó, y entonces los fariseos lo interrogaron. Querían saber, ¿cómo es que ahora ves? Y hasta mandaron a sus padres. ¿Es cierto que ustedes dicen que este es su hijo y que nació ciego? Sí, es nuestro hijo, y sí sabemos que nació ciego, pero ¿quién lo sanó? Pues él ya está de edad, ya está grande, pregúntenle a él. Porque tenían miedo que fueran expulsados de la sinagoga. Y lo interrogaban al hombre queriendo saber cómo fue sanado. Y querían hallar culpa en Jesús porque lo sanó en el sábado. No podían ver el milagro que estaba enfrente de ellos, que este hombre que nació ciego ahora puede ver. Los que estaban ciegos eran ellos. No podían reconocer que Jesús es el Mesías. Después de que fue expulsado, Jesús lo encontró y le dijo en Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El enemigo fue cegado. El mundo se tropieza porque rechaza a Jesús. Cuando tú rechazas a Jesús, estás rechazando el único que te puede alumbrar el camino. La Biblia nos dice que el enemigo ha cegado a los que no quieren recibir el evangelio. Si te ha pasado que estás compartiéndole con alguien y parece que no tienen interés de escuchar el evangelio, como que no se mueven, es porque el enemigo los ha cegado. Tú sigue orando por ellos, que Dios les quite la venda. Verso 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirara por rocío, viento, por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y uno y a su izquierda. 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Caminaron en seco. No había lodo para Israel. Muchos han intentado de dar una explicación lógica o natural de cómo pudo esto haber sucedido. Tiene que haber una explicación. Unos dicen, no, pues a lo mejor el agua estaba muy bajita y pues pudieron pasar ellos por ahí por el agua porque estaba bajita. No. Te acabas de perder una clave. Caminaron en seco. Quiere decir que hasta cualquier humedad que tenía la tierra, Dios abrió camino para ellos. No, si se hubieran ahogado en agua bajita, fuera un milagro igual. Porque Dios mató a todo el ejército en el agua bajita. No, dice la Biblia que en seco cruzaron ellos. Y como te digo, muchos han tratado de buscar una explicación lógica o natural, pero al final hay que aceptarlo por fe, que para Dios nada es imposible. Mira, pongan atención, si logras superar el primer versículo de la Biblia y confiar en Dios para esto, que dice, en el principio Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Si puedes superar este verso, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces todo lo demás es posible. Por eso se llama milagro. ¿Puedes confiar en Jesucristo cuando el sentido común o la lógica te falla? ¿Puedes confiar en Jesucristo cuando te rescató de algo que no había camino? ¿Puedes explicar el milagro que has visto en tu vida? ¿O puedes explicar el milagro que has visto en la vida de todos nosotros? Cada uno de nosotros tiene testimonios de cómo hemos visto Dios rescatarnos. El enemigo quiere que te olvides y que digas, oh, es una consecuencia. No. ¿Puedes explicar cómo Jesús resucitó a Lázaro de los muertos? Marta creyó en el Señor hasta cierto punto, hasta que su fe fue puesta a prueba. En Juan 11:21, nos dice, verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé que ahora, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dijo la verdad ahí, tu hermano resucitará. Y en el verso 24 Marta le dijo, pues yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después Jesús pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Y en el verso 39 de capítulo 11, dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, dijo, del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya apesta el lugar, ya apesta la tumba, ya tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te dije que creas y vas a ver la gloria de Dios. Pon atención, tu fe va a ser puesta a la prueba. Y solo cuando pases por el fuego, creyendo en Jesús, tu fe va a ser personal. Cuando tu fe sea puesta a la prueba y tú fijes tu mirada en Él, aunque no entiendes, pero confías en Él, entonces va a ser fe, tu fe va a ser personal. Tiene que ser puesta a la prueba muchas veces. Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, esperó años, 25 años, para ya su edad grande, porque Dios le prometió un hijo. No tenía sentido, ya estoy grande. Su esposa, Sara, ya estaba grande, ya estaba pasada del tiempo de tener bebés y también tenía que creer. Pero Abraham, ya que tuvo a su hijo, ya que se enamoró de su hijo, ya que puso todos sus sueños en su hijo, Isaac, mi hijo, el heredor, cuando comenzó a tomar ese lugar en su corazón, el lugar más importante en su corazón, es cuando Dios se lo pide, que se lo ofrezca. Y Abraham obedeció, aun cuando no tenía sentido, le dijo a los siervos, mi hijo y yo vamos a ir a adorar, y dijo que regresarían. Él creyó que Dios es fiel a su promesa y que Dios lo puede resucitar. La fe no es creer sin importar la evidencia. La fe es obedecer sin importar las consecuencias. Y es lo que hizo Abraham. Él le creyó a Dios. Y vamos a terminar. Verso 30 dice, Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El Señor liberó al pueblo de Israel milagrosamente cuando aparecía que no había salida. Y una vez al otro lado, no solamente Dios destruyó el ejército, pero ¿sabes qué más hizo? Cerró la puerta. Quitó la manera de que ellos regresaran a Egipto. El Señor quita la manera de regresar a Egipto porque sabe que el hombre es olvidadizo. Somos olvidadizos. Si solo los judíos hubieran recordado cada vez que se quejaban, deseando regresar a Egipto, que Dios cerró la puerta para que no regresaran. El Señor también quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, con nuestras vidas. Él nos salva, nos rescata del pasado, nos rescata de la vida pecaminosa, nos rescata de la oscuridad para pertenecer a Él. Quiere que lo sigamos, que no miremos para atrás, porque Egipto es como una ilustración del mundo, representa el mundo. El Señor quiere que fijemos nuestra mirada en Él y que confiemos en su palabra, confiemos en su amor, en su sabiduría para guiar nuestras vidas. El Señor te ofrece un nuevo comienzo. Te reto a que leas el Salmo 1, léelo para ti mismo, cómo le va bien al que se deleita en la palabra de Dios. Estábamos con una pareja platicando, estábamos hablando sobre el Salmo 1. ¿Qué tan importante es el deleitarte en la palabra de Dios? Y hay promesas para el que se deleite en la palabra de Dios. El Señor te quiere dar un nuevo comienzo en tu vida, pero quiere que habites en Él, que escuches su voz. ¿Cómo escuchamos su voz? Estando cerca de Él, practicando oración, el estar aquí congregándonos, el estar en su palabra durante la semana, dejando que Él guíe tus pasos, dedicándole tus pasos, tus hijos, tu vida. Él te quiere dar un nuevo comienzo y quiere que no mires atrás. Por eso cerró la puerta, cerró para los egipcios, para que no regresaran ellos a Egipto. Pero todo comienza cuando cedemos a Él, le damos permiso para que Él nos guíe, para que Él nos corrija, Él nos renueve, nos lave. Romanos 12 nos dice que quiere que seamos sacrificios vivos para Él, que lo dejemos que renueve nuestra mente. Necesitamos ser renovados, necesitamos entregarle esta nueva etapa de nuestra vida, que Él nos guíe. Y Él es fiel, Él es fiel, Él te va a guiar, Él va a proveer lo que necesitas. Ya lo hicimos a nuestra manera y no nos sale bien. Ahora vamos a dedicárselo a Él. Y si Él cierra la puerta del pasado, déjalo, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Y Él quiere darte algo nuevo. Dedícale tu vida y vas a ver que vas a tener una paz con Él. Sí, van a haber tiempos de prueba, pero no vas a ir solo ni sola. Así como nos promete su palabra que nunca nos desampara. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por sendas de justicia me guiará, por amor a su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por el ejemplo que aprendemos aquí, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad hacia nosotros. Gracias que la salvación viene de ti. Y, Señor, te doy gracias por cada uno que los que vino hoy, Señor, y los que nos escuchan en línea, Señor, que si hay alguien que está quizás en esa parte en su vida donde han quizás están cosechando la mala semilla que han plantado en el pasado, pero hoy quieren dedicar sus vidas a ti, Señor. Ayúdalos a ceder a ti, a confiar en ti, que tú muriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y que clamen a ti en fe y pongan toda su confianza en ti, que tú, solo tú salvas, tú redimides, tú restauras, tú eres un Dios de nuevos comienzos. Salva almas, restaura vidas y glorifícate nosotros, Señor. Gracias.